Libro de Salmos, capítulo 39. En un servicio de domingo en la mañana, un pastor vio que había muy poca asistencia. Y si en la mañana la iglesia estaba mayormente vacía, seguramente iban a tener aún menos en el servicio de la tarde. Pensándolo bien, el pastor hizo un anuncio al fin del servicio. Y dijo así: esta tarde en el servicio voy a anunciar a todos ustedes el miembro más destructivo de toda la congregación. Todos lo miraron con curiosidad, con alarma. Y él se repitió, dijo: así es, en el servicio de la tarde anunciaré el miembro más destructivo de esta iglesia. Y todos salieron hablando, haciendo llamadas en el teléfono, hablando del asunto. Y cuando llegó el momento del servicio de la tarde, la iglesia estaba llena. No solamente con los miembros de aquella iglesia, sino con gente de muchas otras iglesias. Es más, hasta gente que ni se fueron a ninguna iglesia estaban ahí, esperando con anticipación el gran anuncio. Con toda calma, el predicador abrió su Biblia a Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo. Y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En el Salmo de hoy veremos que David realmente entendía el poder destructivo de la lengua. En Salmo 39:1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno. Y en tanto que el impío esté delante de mí. Parece que David estaba pasando por una tragedia dolorosa, como veremos más tarde en el Salmo. Tal vez por la muerte de un ser querido. Sabemos que varios de sus hijos murieron como consecuencia de su pecado. Y como en el último Salmo, a veces David mismo sufría de enfermedades. Muchos tenían estos problemas en aquellos tiempos de poca atención médica. Pero lo quería manejar todo bien delante de los impíos, delante de los incrédulos. Otra vez, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Es muy fácil pecar con la lengua cuando estamos pasando por tiempos dolorosos. Podemos hablar de injusticias, no es justo, de inconformidades, de personas en nuestras vidas o hasta en la iglesia que son personas insoportables. Una mujer puede quejarse de su marido o el marido puede quejarse de sus hijos delante de los incrédulos, que siempre buscan debilidades entre los hermanos. El problema es que predicamos un Dios justo, que realmente es justo. Hablamos de un Dios bueno, que realmente es bueno. Siempre ha sido bueno. Pero en el momento de la aflicción, podemos dar la impresión de que nuestro Dios realmente no es tan justo. Que no es tan bueno. Podemos decir, ¡ah, no es justo lo que me está pasando! Y los incrédulos van a mirar. Cuando las aflicciones y las tribulaciones se pasen, nosotros podemos olvidar todo, ¿verdad? Pero la reputación de Dios se queda dañada. Los incrédulos pueden decir: estos cristianos son iguales a nosotros. Hablan de un Dios soberano que controla todas las cosas, pero se quejan, murmuran siempre como nosotros. David no quiso dar otra vez ocasión a los incrédulos a blasfemar el nombre de Dios. Eso ya pasó una vez. David dio oportunidad a los incrédulos a blasfemar. Natán reveló esto cuando vino a David, revelando algunos castigos, consecuencias de su pecado, en 2 Samuel 12, 11. Si alguien quiere leer de 11 a 14. Gracias. Gracias, hermana Fanny. Entonces, el punto importante es aquí es que por lo que David hizo como hombre de Dios, como salmista, robando la esposa de otra persona, dice el profeta, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Los enemigos pudieran decir, ¿eso es un creyente? Míralo, robando esposas, matando gente. ¿Qué forma de creyente es esto? Y se pudieran blasfemar, muchos de ellos, tal vez no queriendo ya nada que ver con la hipocresía de la fe. Así que podemos aprender de David, que cuando vienen las aflicciones, no vamos a sufrir más de lo que es necesario. Dios sí es bueno, y sí tiene control, pero nosotros tenemos que tener cuidado con la boca. Los problemas de tu familia, de tu iglesia, de tu trabajo, a veces deben de ser tratados como asuntos privados. Cristo dijo en Mateo 7:6, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. Si tú hablas de cosas santas entre cualquier persona, lo pueden agarrar para usar en tu contra. Versículo 2 en el texto. Enmudecí con silencio, me callé, aún respeto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Aquí dice que David se calló demasiado, hasta que no pudo más, y tenía que desahogarse, pero no delante de los incrédulos. Cuando estamos sufriendo, puede ser necesario compartirlo con alguien de confianza, o como veremos más tarde, derramar todo delante de Dios en oración hasta con lágrimas. Simplemente tenemos que tener cuidado y usar el sentido común y no compartir la queja con los que buscan maneras de atacar nuestra fe. Aunque hay predicadores en la televisión que predican el contrario, las tragedias, las aflicciones vienen a cada hermano. Está garantizado. Y no es porque Dios está inatento. Siempre hay una causa, siempre hay una razón. Por ejemplo, San Pablo tenía una aflicción terrible que estaba molestándole constantemente. Esto podemos ver en 2 Corintios 12:7. Ya escribiendo, sabe la razón que lo tiene. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. ¿Qué quiere decir esto? San Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y dice que, para que no me empiece a exaltarme y sentir la arrogancia, Dios metió un control. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Tal vez en vez de orar, debería de mandar una gran cantidad de uno de estos predicadores de la televisión que realmente puede curarlo. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se ve que en medio de la tragedia, Dios contestará cada oración, pero no es siempre en la manera que tú esperes. A veces tenemos que aguantar por un rato, pero jamás sufriremos por más tiempo que sea necesario. Y nótalo, que Pablo estaba más fuerte por esta debilidad, por esta aflicción. Versículo 3. Si enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. David quería saber que su tragedia, su aflicción, no iba a durar para siempre. Quería la capacidad, por lo menos, de sentir la brevedad de la vida. Y efectivamente, hermanos, esa vida es sumamente corta en comparación con la eternidad. Y aunque los malvados tienen su mejor vida ahora y jamás van a disfrutar en la vida venidera, todas nuestras aflicciones pasan ya, ahora, en esta vida. Y son breves en comparación con lo que nos espera. Es más, las aflicciones nos ayudan a despegar nuestros corazones de las vanidades de esta vida. Esto nos va a enseñar. Nos va a enseñar a caminar un poco más cerca de Dios. Nuestro Padre tiene un propósito en todo. Versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánto sea la medida de mis días. 4. Sepa yo cuán frágil soy. Hermanos, somos hechos de polvo y no de hierro. Santiago dijo que nuestra vida es como un vapor. La neblina que aparece en la mañana y después se pasa. Porque algunos estaban diciendo, no, tenemos esos planes, vamos a cumplir esto, vamos a ganar esta cantidad de dinero. Y él dijo, cuidado. En Santiago 4, 13 a 14, si alguien lo quiere leer. Amén. Y parece que Santiago estaba sacando información de este salmo. La palabra siempre está hablando de nuestras vidas así, como que somos extranjeros y peregrinos aquí. Y si no queremos aprenderlo por la instrucción verbal de la palabra, a veces tenemos que aprenderlo con las experiencias desagradables. Versículo 5. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Entonces él estaba pensando, bueno, 70, tanto años, parece que David ni llegó a 60. Está calculando los años de su vida y comparando con la eternidad de Dios, y dice, eso no es nada. Y aquí en el versículo 5, David está empezando a entender. Otra vez 5. He aquí, diste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. No solamente la vida suya, sino la vida de cada hombre es vanidad en el sentido de que está pasando con rapidez. Que se va a acabar. Y que tenemos que usar el tiempo bien, invirtiendo en lo que es importante para nuestros seres queridos, para nuestro Señor. Como acabamos de orar, los niños no estarán siempre con nosotros. Van a crecer, van a volar como pájaros. Y si no estamos estableciendo la fe en ellos ahora, la oportunidad pasará muy pronto. Poco a poco nuestros cuerpos se acaban. La vejez se viene. Solamente tenemos una vida para hacer lo que queremos hacer para nuestro Señor. Y después de esto, no habrá otra oportunidad de decir, ah, Señor, ¿sabes qué? Quiero regresar y cambiar algunas cosas. Ya. Va a pasar rápidamente, vamos a llegar al fin y ya. La eternidad. Por eso San Pedro dijo en 1 de Pedro 1:24, citando el libro de Isaías, dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. Y eso puede ser de un hombre de 22 años en toda su fuerza, o de 25 años, de 30. Es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro exhortaba así porque quería vivir en la luz de la verdad, que nuestras vidas se acaban rápidamente. Y no seremos aquí para siempre. Hasta Salomón dijo que es bueno ir a un funeral en vez de ir a una fiesta. ¿Por qué? Si alguien quiere leer en Eclesiastés 7:2.
Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón.
Amén. ¿Por qué, hermana, es mejor ir a la casa de luto?
Porque ahí es donde se da una cuenta que ya se acabó la vida.
Sí, que uno de estos días no será otro en la caja, sino yo. Versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas. Y no sabe quién las recogerá. Posiblemente esto fue una confesión. Es posible que como rey, como un poderoso, ya quería más y más riqueza. Sabemos que tenía mucho oro que dedicaba a la construcción del templo, pero tal vez antes era una pasión, pues tengo la capacidad de acumular mucho. Es fácil caer en esto. Y a veces Dios tiene que mandarnos aflicciones para curarnos de esa enfermedad. Y parece que Cristo también sacó doctrinas de este salmo. En Lucas 12:16, el mismísimo tema dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mejores, y allí quedaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe, regocíjate. Hermanos, eso es el mito, el engaño del concepto de jubilación, que muchos creen, oh, voy a estar jubilado, voy a estar feliz. Cuando estoy jubilado, ya van a acabar todos mis problemas. A lo contrario, va a cambiar por otro complejo de problemas. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Una vez más, Dios puede corregir nuestras prioridades con la palabra, o si esto no funcione, en amor puede despertarnos con las aflicciones. Versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahora David estaba confesando más y más, está bien, ya he aprendido, mi esperanza está en ti, y no en la vanidad de este mundo, ya he aprendido, estaba diciendo a Dios en oración. Vimos mucho de esto en el libro de Job, porque Job, pasando tantos sufrimientos, rogaba a Dios que simplemente le deje por un rato. Si alguien quiere leer en Job 10:20.
Amén.
Entonces Job estaba diciendo, ok, entiendo, mi vida es corta, no son pocos días, pues déjame en paz, Dios. Parece que estaba faltando respeto, pero hermanos, así estamos cuando estamos en gran aflicción. Por eso tiene que guardar la boca. Habla con Dios en privado, habla con alguien de confianza, pero no empieces a hablar entre los incrédulos. Versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Aquí David confiesa que estaba sufriendo por sus propios pecados. Pero no quería ser la burla de los insensatos. David tenía que desahogarse, de derramar su queja en una forma ojalá piadosa. Tenía que tal vez llorar, abiertamente lamentar, pero no delante de los incrédulos, sino en la presencia de su Dios. Versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Otra vez la boca, otra vez la lengua. David entendía bien la doctrina de la providencia de Dios, de su predestinación de todas las cosas. Hasta del hombre que vino maldiciendo a David, lo hemos leído muchas veces, que uno vino tirando piedras y gritando a David, y David respondió así en 2 Samuel 16, 10. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Estos hombres querían permiso para ir y matar a esta persona que estaba tirando piedras. Ese hombre que estaba maldiciendo al rey. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Ahora se ve que alguien estaba maldiciendo a David, no dijo, ¿cómo te atreves? Dice, Dios lo mandó. También en el verso que sigue dice, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Dice, esto viene de Dios. ¿Cómo voy a quejarme de esto? Un hombre insultaba a David en su peor momento, pero David mantenía la calma, sabiendo que esto vino de Dios. El hombre recibió su castigo, si se lee muchos años después, cuando David estaba muriendo, pasó instrucciones con calma a Salomón, y Salomón arregló la justicia de este asunto. Pero en este momento no quejaba ni nada. Y se ve otros también, manejando bien la tragedia en otras épocas de la Biblia. Por ejemplo, en Levítico 10, 1 a 3, un pasaje bien famoso, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón dijo, no es justo, acabo de matar a mis hijos. No, y Aarón cayó. Sabía que esto era de Dios. Aarón acaba de perder dos hijos, pero se quedaba callado. Esto era mano de Dios. Y otro último ejemplo también. En 1 Samuel 3, 11. Samuel era un niño. Eleí tenía dos hijos que estaban causando muchos problemas en el templo. Dice, Jehová dijo a Samuel, recibió una revelación en la medianoche. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán los oídos. Cuando dice retiñarán ambos oídos, quiere decir, será algún juicio terrible. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Eso es un mensaje por todos los padres, porque dice que estaban causando problemas y el padre no hizo nada. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Eso es todo lo que Dios dijo a Samuel, pero era tan terrible, ni quería revelarlo a Elí. Pero Elí sabía que algo pasó. Dijo en 3:17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que me la encubras, así que te haga Dios aún, te añada. Entonces estás diciendo, sea malo, el malo que sea, ¿qué pasa a ti si no me revela? Si me encubiera la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel le manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. No se quejaba, no dijo nada, simplemente, eso es Dios. Callaba la boca. Versículo 10, en nuestro capítulo, ya llegando al fin. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David estaba mostrando a Dios que ya entendía, ya aprendió lo necesario, y no era necesario continuar la aflicción. Y tú, hermano, hermana, ¿te puedes reconocer cuando estás en la aflicción? ¿O vas a abrir la boca entre los que realmente no deben de escuchar estas quejas? Versículo 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Ahora también David reconoce que este mundo no era su hogar. Dice que era peregrino, extranjero aquí, que ya consideraba su ciudadanía en el cielo, y no aquí, en este mundo de vanidad. Entonces eso es lo que a veces tiene que pasar con nosotros, hermanos. Estamos pensando como los mundanos, que todo nuestro corazón está en cosas de este mundo. Estamos olvidando que hay un mundo venidero. Dios está revelando por medio de su palabra, no nos capta nada, entonces tiene que mandar las aflicciones en amor. Último verso, 13. Déjame y tomaré fuerzas antes que yo vaya y perezca. Solamente quería tiempo de reponerse y poner su vida en orden y no morir bajo la mano fuerte de Dios en aquel momento. Doctrina. Se ve, hermanos, aquí y en muchos otros lugares, que la vida, nuestra vida, es corta. Y pasando por la palabra, todo predicador tiene la obligación de recordarnos que es la realidad. Nuestra vida es vana en el sentido de que cuando menos le espera, tú o tu ser querido puede pasar a la eternidad. Y no importa su edad. Yo he tenido una sobrina, se murió con 15 años. Nadie lo esperaba. Estas cosas pasan, hermano. Los mundanos no piensan así. Para ellos, esto es todo. La riqueza, la propiedad, la carrera, eso es todo. Ni quieren pensar por un momento lo que va a pasar después. Y es fácil para nosotros, en nuestra debilidad, copiarlos. Y hasta empezar a vivir como ellos. Y para curarnos de ese engaño, es necesario a veces recibir aflicciones que vienen de Dios para restablecer nuestras prioridades y corregir nuestros deseos más apasionados. Y si tú quieres asimilar esa realidad por medio de la palabra y no por medio de la experiencia propia, se puede pasar un momento y quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que cada vez hay un nuevo aspecto de tu sabiduría en los Salmos de David. Ya podemos ver algo de Cristo cada vez en los Salmos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, a vivir bien disfrutando todo, pero saber que van a venir, Señor, aflicciones, sorpresas desagradables, enfermedades, Señor, pérdidas de seres queridos. Ayúdanos, Señor, a deshogarse en el lugar correcto, con las personas correctas, y no abrir la boca en frente de los incrédulos. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene cualquier petición de oración.